momento histórico, ya por fin se puede ver moverse.
Y este es Cirilo Rodríguez, así escuchamos en la radio la llegada a la Luna.
Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía...
El histórico corresponsal de Radio Nacional de España...
Eso
en Estados
es, ahí estaba, le estábamos escuchando, ¿no? Porque precisamente ahí, en España, estuvieron pendientes 20 millones de personas pegados al televisor con Jesús Hermida, pegados a la radio, en cada paso que había detrás de la llegada a la Luna, una de las hazañas más importantes de la historia del ser humano. Pero hay todavía personas que son escépticas y que, bueno, no sabemos si por hacer la gracia o meterse un gol en propia, Iker Casillas dijo que, bueno, que él no estaba muy seguro de que el hombre hubiera llegado a la Luna. Ahora mismo no tenemos a Houston para ponerle en antecedentes y preguntarle, pero esta conversación de Houston fue muy, pero que muy real, Casillas.
Columbia, this is Houston, ALS, over.
Houston, Columbia,
on
the high gate, over.
Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
Ahí Houston le estaba dando indicaciones a los astronautas que estaban en la Luna, diciendo que todo se veía perfectamente, que era una imagen histórica. Y esas comunicaciones se establecieron a través de varios puntos del planeta. En Estados Unidos, en Houston, pero también Madrid. Madrid fue una capital imprescindible para que las comunicaciones en el viaje a la Luna funcionasen. Ya os estamos diciendo que el portero más famoso de nuestra historia, Iker Casillas, cree que el hombre no pisó la Luna. Así se la ha llevado de gorda del ministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque, astronauta, que le dijo... Hombre, por favor, haz el favor de leerte un poquito más las cosas, porque te podemos demostrar de muchas maneras que sí llegamos a la Luna. Y esto ha sido una polémica que se ha creado a través de las redes sociales, que creo que necesita una respuesta mucho más contundente. Hay alguien que estuvo en medio. Él escuchaba antes a Houston que Neil Armstrong escuchara a Houston. Y él escuchaba a Neil Armstrong antes que Houston... le escuchara a él. Esa persona es Carlos González, es jefe de operaciones de la NASA y estuvo presente, jovencito, en ese día histórico. Carlos González, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. Gracias por lo de jovencito.
Me recibes, ¿no? Me recibes en cualquier lado del planeta.
Sí, perfectamente.
Ahora mismo, cuando has escuchado pues este momento, digamos, un poco surrealista que promueve en las redes sociales Iker Casillas, ¿cómo le hubieras contestado tú al haberte enterado in situ? ¿Fuimos a la Luna o no fuimos a la Luna? Tú estuviste allí.
Bueno, yo lo que no puedo hacer es lo que haría un notario, que es levantar acta y decir, sí, doy fe, y no puedo dar fe porque para dar fe hubiera tenido que subir a la Luna con los astronautas y ver cómo Neil Armstrong pisaba. Pero una cosa es esa y otra cosa es decir que no fueron o que yo sí creo que fueron. Y hay montones de razones por las que sí creo que fueron y razones que yo puedo expresar. Y fíjate, es curioso que este tipo de polémica no es una polémica que se haya levantado de repente así por algo imprevisto. Esto constantemente en las redes sociales hay montones de gente que dicen que no creen que el hombre ha ido a la Luna. NASA está presente en todas las redes sociales y nunca contesta este tipo de cosas, porque precisamente lo que NASA no quiere es entrar en ese tipo de polémica. Porque si entras en ese tipo de polémica, lo que estás es dando un poco la razón al que polemiza.
Claro.
Otra cosa, ya, pero otra cosa diferente es que lo diga Iker Casillas.
Ahí está, ¿no? Ahí está.
Claro. ¿Y por qué Iker Casillas? Porque, ¿os imagináis la cantidad de cientos de niños que hay pensando que Iker Casillas es su ídolo, que de mayores les gustaría ser un Iker Casillas, que se peinan como Iker Casillas y que visten como él, y que le oyen decir que él no cree que el hombre llegó a la Luna? ¿Qué van a pensar esos niños? Entonces, este señor creo que ha hecho una afirmación que podía habérsela guardado para sí mismo y no hace publicarla en las redes sociales. Entonces, me parece perfecto que nuestro querido ministro le haya contestado como le ha contestado, y yo le hubiera dado múltiples razones de por qué sí se fue a la Luna. Y si queréis, pues me adentro en ellas.
Entre otras, las horas de trabajo que pasaste durante esa tarde, madrugada, noche, hasta el día siguiente, porque recordamos que ellos salieron un 16 de julio hasta el 21 que llegamos y luego la vuelta. Pero claro, entre tanto, Carlos, mucha gente se pregunta si por qué no hemos vuelto a la Luna, ¿no? Si en aquel entonces la tecnología que había para ir a la Luna estaba muy por encima de sus propias posibilidades, ¿no? ¿Cómo llegamos a la Luna? ¿Con menos tecnología que un teléfono de los que podemos tener ahora?
Sí, es cierto. Es lamentable, pero es cierto. Había que llegar por dos motivos. El motivo fundamental era que había que vencer a la Unión Soviética en aquella carrera espacial, que se inició con el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética. Y la segunda razón es por cumplir un poco el legado del presidente Kennedy cuando, dirigiéndose al Congreso y posteriormente a la nación entera, dijo que deberían de poner un hombre en la Luna y devolverle sano y sano a la Tierra antes de que terminara la década de los 60. Entonces, había que ir a la Luna. ¿Y cómo había que ir? Pues se hicieron esfuerzos inconcebibles para hacer ese tipo de trabajo. Para ello se pusieron a trabajar del orden de 400.000 personas en todo el mundo. Y se gastó una cantidad de dinero que ahora mismo serían del orden de 220.000 millones de dólares.
Imposible, con la que está cayendo, ¿verdad?
Eso te iba a decir. O sea, que fíjate si aquello nos sacaba de la crisis de una manera definitiva.
Bueno. Y tanto que sí, y tanto que sí. Pero, Carlos, hay cosas que bueno, que podemos contar, anecdóticas. Sabes que tú y yo hemos tenido muchas conversaciones.
Sí.
Pero no todo el mundo sabe realmente cuál fue la primera pisada o contacto real humano con la Luna, porque no fue el pie de Neil Armstrong. Realmente tiramos algo previamente.
¿Pero tú de verdad quieres que cuente esas cosas?
Por supuesto que sí, porque hay anécdotas muy buenas que pueden servir, ¿no? También para que la gente conozca que hay momentos cotidianos mucho más allá de la hazaña de la Luna. ¿Cuál fue la primera toma de contacto, ¿eh? Bueno, real y escatológica.
En muchas de mis conferencias, sobre todo cuando doy conferencias en centros donde hay gente joven, una de las cosas que me preguntan y que además me parece muy razonable es, bueno, y los astronautas cuando estaban en el espacio, en aquella cápsula tan pequeña, pues ¿cómo hacían sus necesidades fisiológicas? Porque claro, hay mucha gente que a lo mejor no piensa que en 7 días y medio uno necesita, pues eso, hacer pis y tal. Y digo, bueno, pues yo se lo explicaba, digo, mira, pues llevaban unas bolsas adosadas a la pierna, en donde se almacenaba la orina, y una vez al día esa bolsa tenía una especie de valvulita que se conectaba a un recipiente de la cápsula y luego se expelía al espacio.
Y eso se iba acumulando, ¿verdad? Desde
sí,
la Tierra a la Luna.
Eso se expelía al espacio, la orina. Uh-huh. Entonces, entre la Tierra y la Luna, pues hay orina de astronauta.
Eso es un, digamos, un hilo invisible, pero que está ahí.
Está ahí.
Es basura
ahí,
espacial, o sea, también, ¿no?
Eso es nuestro signo, nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro la forma de marcar nuestro territorio para cuando vengan extraterrestres.
Pero sí que es cierto que claro, durante todo el viaje pues hay una acumulación, insisto, en el tema escatológico, y se abre la escotilla, ¿no? Y ahí había que hacer una prueba.
Bueno, pues el resto, lo que no era orina, pues obviamente se iba almacenando en unos recipientes. Y eso pesa, y ese inevitablemente había que reducir al máximo todo el peso superfluo. ¿Cómo se hacía eso? Pues dejando caer ese paquete de todos esos restos biológicos que se habían acumulado en el viaje desde la Tierra a la Luna, dejándolos caer sobre la superficie lunar y dejándolos allí. Así que cuando el señor Neil Armstrong sale por la escotilla, lo primero que hace es coger este recipiente con esos restos, los deja caer sobre la superficie lunar y salvo error o omisión o que el sol haya podido volatilizarlos, ahí están.
para que luego no tengamos cosas que contar. Eso, y que lo primero que les pidieron nada más aterrizar fue que tenían que dormir. Sí, dormir iban a dormir. Tú no dormiste nada, Carlos, porque no. Cuando llegaste a casa ni siquiera, ¿verdad?, sabías que habías formado parte de un hecho histórico. Por eso te agradezco enormemente que hayas dedicado este rato del sábado a Fin de Semana COPE y muchos más ratos de radio que ya compartirás conmigo, ¿eh? De eso te lo aseguro, te lo aseguro.
Seguro, estaré encantado, como muy bien sabes. A ver, ¿puedo contarte una anécdota cortita?
Brevísima, porque tenemos que seguir orbitando.
Pues brevísima, fíjate, hay una asociación en Estados Unidos legalmente constituida y que tiene estatutos y que tiene sus redes sociales y tal, uh-huh, que dicen que la Tierra es plana. Así que, ¿cómo no vamos a pensar que el hombre no llegó a la Luna?
Si es que somos vuelta y vuelta, ¿qué te voy a decir? Carlos, un abrazo grande, gracias.
Isabel, un abrazo, ha sido un placer.
Como siempre.